una entrevista súper especial es la que os traigo hoy. No sé si conocéis el programa de The Walking Travel Late Night. La verdad es que es alucinante cómo se lo curran. Es increíble. Os recomiendo verlo en vídeo en su canal de YouTube, The Walking Travel Late Night. Pero bueno, si no, pues siempre lo tenéis aquí en podcast, como no, os lo traigo yo. Ya sabéis que estos podcasts son extra. Yo cada dos lunes voy subiendo un podcast de Viajando Simple en el que hablo yo mismo de algo de lo que sé, entrevisto a alguien que ha viajado en furgoneta o charlo con alguien de un tema que yo no conozco tan a fondo. Y eso lo hago una vez cada dos semanas, pero de vez en cuando pues subo estos episodios extra que si queréis los podéis escuchar o si no, no, porque muchos igual ya os sabéis mi vida de memoria y nos interesa. Pero esta charla concretamente la verdad es que se lo curraron un montón, bueno, se curran todas un montón, así que nada, os recomiendo escucharlas. Además, Sam y Sam son dos personas que han viajado mucho en furgoneta, que saben un montón sobrevivir viajando y ganarse la vida como pueden, ¿no? En su caso, por ejemplo, lo hacen mucho trabajando de forma temporal en diferentes sitios. Y bueno, con ellos y con un montón de viajeros más que ya han pasado por estos podcasts, como pueden ser, por ejemplo, Blanca y Oscar de Vivir en Ruta, Raymond de Otra Vida es Posible, que pasó por el podcast de Cómo Otra Viajar, bueno, Kike Arnay, bueno, un montón de grandes viajeros. Con ellos hemos hecho un curso que se llama Generar Ingresos Viajando, que por supuesto os lo dejaremos en la descripción del programa, y en ese curso pues cada uno cuenta un poco su especialidad para vivirse la vida, para ganarse la vida viajando. Así que os recomiendo, si es algo que queréis hacer, que echéis un vistazo al curso, que además tenéis un descuentazo con el código de Viajando Simple. Es un descuento de un 25%, que no, os lo dejaremos en la descripción. Pues nada, no, os dejo con esta entrevista que me hicieron los chicos de Walking Travel.
Hoy ha venido a divertirse con nosotros Íñigo Mendía de Viajando Simple. ¡Un aplauso! Muy buenas, Íñigo.
Muy buenas, chicos.
¿Qué tal, señor?
Muy bien, nada, un placer de estar aquí, un poquito nervioso. Además que ya os he adelantado que me han sacado sangre hoy y me han dicho que no me puedo alterar mucho hoy, así que veremos cómo se da.
Es la nueva excusa para no ver a Van Hater, sí. Pero te lo van a comer igual, Íñigo.
Sí, tenemos aquí el 112 marcado. En el momento que te perdamos de pantalla, llamamos rápidamente.
Perfecto.
¿Dónde andas?
Pues ahora mismo en el País Vasco, en Vitoria. Acabo de salir de ruta otra vez después de un par de meses en casa, pasando las Navidades, y al final me ha alargado un poquito porque me he puesto a apañar la furgoneta, pero por fin he salido, que tenía muchísimas ganas.
Hemos de decir que ha sido una sorpresa para nosotros el que vengas aquí gratis, aunque ya lo sabíamos la semana pasada, que le habíamos anunciado a Íñigo, después de ayer que salió en Zapeando, en La Sexta ya, en la televisión nacional. Yo digo,
claro,
va, este pasa de nosotros,
3.000 euros
que no tenemos
para
presupuesto. Pero no, el tío ha cumplido.
Ey, que no fue un minuto de fama, que fueron 4 o 5 minutos de reportaje. Joder.
¿Cómo ha sido eso, Íñigo?
Sí, no, la verdad es que alucinante. Pues eso, me contactaron por email hace un par de días, el productor, creo que era, diciendo que me había visto por TikTok, o sea, alucina. Y nada, me dijo, pues para hablar, le di mi número de teléfono y al rato me manda un email. Me dice, oye, que este número de teléfono dice que no existe. Y nada, me equivoqué y le di el número de teléfono mal, así que nada, luego yo le pude llamar y ya hablando con él y tal un rato, pues me dijo que le había alquilado una autocaravana y muy guay todo y pues al día siguiente ya estaba grabando.
¿Y el directo con Dani Mateo y toda la peñita qué? Porque ahí iban con Van Hater, ¿eh? Iban metiendo caña.
Muchos amigos me habían avisado, yo la verdad es que no, Dani Mateo sí sabía quién era y Pedroche, pero nadie más. Y bueno, pues ya me avisaron, oye, cuidado que te van a vacilar. La verdad es que se portaron bastante bien, yo creo, ¿no? O sea que...
Había uno de gafas con el pelo largo que a ese no le gustaba mucho el rollo, que no decía más que decir, no, porque la ducha y no sé cuántos que no te lavas y cosas así.
Eso es lo que creo.
Bueno, antes de nada, Íñigo, vamos a empezar con las preguntas que ha enviado la gente. Porque, claro, cuando han sabido que venías tú, pues han dicho, a este sí le vamos a hacer preguntas, para que se cague. Así que te vamos a poner un cronómetro con 3 minutos y vas a tener esos 3 minutos para responder a tantas preguntas como te dé tiempo. Cuanto más rápido respondas, pues más preguntas te da tiempo.
Venga, esto ya te decimos que va sin filtro ninguno, ¿vale?
Vale, según aparezca, pues ahí.
Vale, a ver.
Según Nico, que te tengo por aquí. Minutos musicales, minutos musicales.
Que nosotros tenemos menos presupuesto que los de Zapeando.
Claro, ellos tienen a un regidor que aquí está.
Tenían mucha gente.
Vale.
Vale, le doy una, dos, tres.
¿Lo de ser un viejo joven viene desde siempre?
Sí, la verdad es que con 18 años ya tenía bastantes canas y la gente me echaba muchísimos más años de los que tenía, sí.
Sí, de hecho me sorprendió que es un par de años más joven, sí, que tú.
¿Saldrías de viaje sin ahorros o te buscarías la vida por el camino?
Hombre, pues si puedes tener ahorros, por supuesto que con ahorros. Pero de las dos formas se puede hacer. Y al final, cuando te quedas sin ahorros, es cuando empieza el viaje de verdad. O sea que da igual.
¿Para cuándo un pequeño Íñigo? ¿Tienes pensado plantar la semillita?
Que va, de momento no. Veremos en un futuro, pero de momento para nada.
Muy bien. Muy bien eso de viajando simple, pero ¿qué haces cuando algo se te complica?
Nada, la verdad es que buscar la solución. Siempre hay soluciones y, como ya han dicho muchas personas, que a grandes problemas, grandes soluciones. Y es así.
¿Conseguiste que el pan se hiciera igual por arriba que por abajo en el Omnia?
No.
Vale. Hay que darle la vuelta.
Sí, eso hago, pero no, ese no es la técnica. Debería hacerse bien sin darle la vuelta.
¿Qué cambios estás haciendo en la furgoneta?
Bueno, acabo de terminar los cambios. En cuanto he terminado los cambios, he salido y, bueno, he hecho diferentes cosas. He pintado las llantas, me han ayudado mis amigos también a hacer un cajoncito ahí, he cambiado ahí una tela, he limpiado todo a fondo, quitando todos los muebles, he bajado la cocina, he hecho muchas pequeñas cosas.
Muy bien. ¿Con cuál compañero de podcast te llevas mejor?
A ver, pues diría con Gonzalo, porque es con el que más tiempo llevo y curiosamente es de los pocos que no conozco en persona, pero con Gonzalo tengo muy buena relación, sí.
¿Y qué canal de podcast te llena más?
Pues igual Cómo Traviajar, sí.
Vale. ¿Has hecho un trío en esa furgo?
No.
No sé si decirte el autor de esto. Es Naninus, te pregunta esto. Digo, por si quieres luego, pues le echas un vaso.
Con ellas lo podía haber hecho, pero no.
¿Para cuándo un viajecito con Gonzaventuras?
Pues nada, si no nos conocemos todavía, como para hacer un viaje. Igual nos conocemos en persona, que espero que sea muy, muy pronto.
Y os lleváis fatal.
Pero...
¿Cuántas cuentas de Instagram regentas?
No lo sé.
Madre
no es broma.
Mía, ahora hablaremos de
5,
esto.
5, 6...
¿Te haces pajas? Ya he dicho que esto va sin filtros, ¿eh?
Pocas.
No sé, pero esa pregunta es como muy vale. Obvia, ¿no? No sé.
Ya, no sé.
Bueno, no te creas.
De tanto hablar, claro, puede ser...
Un fucker y no claro. Necesita hacerse ni una.
Igual vamos. Tiene el Tinder ahí echando humo. ¿Quién sabe? De tanto hablar, ¿tienes algún truco para mantener la boca húmeda?
¡Se acabó!
¡Ay! ¡Ay! ¿Ibas a contar el truco para ser el señor de los podcasts?
Beber.
Bueno,
Íñigo.
Muy bien, ¿eh? Oye, has contestado todas. Esa se ha quedado ahí en el tintero, lo justo para mantener ahí un poco sí. El hype.
34 añitos o todavía no los has cumplido.
Sí, 34 años. Este año cumplo 35, sí, aunque la gente me echa 10 más. Cuando voy con mi hermana nos pregunta, bueno, ¿y quién es el joven, quién es más mayor de los dos? Y yo les digo, pues ella es más mayor y tiene 10 años más, no es que nos llevemos un par de años.
Madre mía.
Mi hermana con una sonrisa vale. Oreja a oreja, claro.
Subes la moral del que llevas al lado. Sí, es muy bonito también por tu parte.
Sí.
Bueno, aparte de estar ensapeando, creo que estás prácticamente en todos lados, Íñigo. Tengo que decirte que eres la persona más omnipresente que conozco en el mundo youtuber de repente. O sea, no sé cómo lo haces, pero siempre estás en todos lados. Cualquier canal de YouTube, cualquier podcast, cualquier sitio en el que cambio es como Íñigo. Estás en todos lados. ¿Cómo lo haces?
Pues sí, me lo ha dicho más de uno y no sé muy bien, porque además es que yo no grabo vídeos en YouTube, ya lo sabéis. Sí que hago mucho contenido para muchas redes sociales, pero en YouTube no. Entonces yo creo que pues hay mucha gente que me conoce de diferentes redes sociales y pues por suerte unos cuantos me han querido entrevistar o invitar a algún sitio y ha sido guay. Yo creo que así es como hago para estar en todos los lados. Yo nunca digo que no, además. Incluso a vosotros.
Oye, pero antes de...
Gracias.
Antes de este proyecto, ¿a qué te dedicabas? ¿En qué has trabajado antes de en el tema este, el libro, los viajes y demás?
A todo. Creo que conté 17 trabajos he tenido antes de Viajando Simple.
¿Cómo qué?
¿Cómo qué? Cuéntanos alguno, para conocerte un poquito más.
A ver, he trabajado muchos años en telefonía móvil, en tiendas de telefonía móvil. He trabajado en Fnac. He trabajado en la Armada Australiana, de profesor de español también. He trabajado en una hamburguesería, de fregaplatos también en Australia, en una agencia de pisos turísticos, que me encantaba ese trabajo.
Me ha impresionado lo de la Armada Australiana.
Sí, pero de cocinero, sí. Tampoco está ahí dando hostias. ¿Sabes?
Vale. Que sepas, Íñigo, que eras como un equipo de mi trabajo. Porque tú eres el que hacía los contratos de teléfonos engañando a la gente.
No, no.
Y luego yo tenía que llamarles a reclamarles las deudas que no pagaban porque tú les habías engañado.
Ah, menos mal.
Oye,
no,
¿tienes alguna... ¿tienes alguna anécdota de todos estos trabajos que has tenido? ¿Alguna anécdota que se te haya quedado marcada de algo surrealista, algo de tus anteriores trabajos?
Sí, la verdad es que muchas cosas, pero... Y casi todo buenas, ¿eh? Me han pasado cosas increíblemente buenas, pero ahora la
pues
que...
cuéntanos
se me,
una mala.
La que se me está viniendo a la cabeza, efectivamente, es una mala, que es que no me pagaron en un trabajo y tuve que hacer un poco de vendetta en ese trabajo, como no me pagaron durante...
¡Nos encantan las vendettas!
A ver, muy sencillo que... Que eso, yo estaba persiguiendo a la dueña para que me pagase los dos días de trabajo, que eran muy poco dinero, y ella se escaqueaba, y al final logré encontrarla, pero me sacó del local su socio, y lo que él hizo fue hacerse un poco el loco, diciendo, oye, ¿tú quién eres? Vete de aquí, ¿tú quién eres? Y
wow.
Yo, sabes perfectamente quién soy, ¿en serio vas a ir por ahí? Y al final lo que acaba haciendo fue, pues, empapelando por la noche el local, diciendo, pues, el nombre de la persona, el logo de la empresa, y ponía pay your employees, paga a tus empleados.
Esa es buena.
Nos
hay
gusta,
que pagar.
Nos gusta esa vendetta.
Hay que pagar, hombre.
No sé si me siento muy orgulloso de eso, pero bueno, es algo que pasó.
Que sí.
A mí esas cosas de cojo
bien.
Y no te pago de repente cuando has estado ahí trabajando...
A mí me dejaron unas navidades sin pagar. Después de juicios y toda la leche que gané y todo eso, se declaró insolvente. Sabiendo yo que seguía trabajando en otras cosas y demás. Y lo único de donde podía tirarle, aparte de quemarle la casa o algo así, que era ya meterme en mucho jaleo...
¿Tú crees?
Era una receta que me había dado de los famosos mejillones a la vendetta y la subí a internet en forma de venganza personal.
Muy bien, muy bien. Es una muy bien. Tendré que probarlo.
Sí, sí.
Tengo entendido, Íñigo, que antes de que te decidieras a viajar, que hiciste mucho couchsurfing.
Sí.
¿Nos explicas un poco o explicas a los espectadores en qué consiste y si has tenido alguna experiencia así un poco dantesca parecida a la que contó Judith Tiral, que casi se come una polla?
Vale, bueno, efectivamente durante dos años, los dos años que no viajé desde 2013 hasta la fecha actual, pasé dos años sin viajar, pero en esos, bueno, hice mini escapadas, pero esos dos años acogí a más de 60 personas en mi casa. Gente de todo el mundo, normalmente anglosajones, intentaba que no viniese gente pues de habla española, aunque de vez en cuando sí que venían unos cuantos argentinos, que me caen muy bien. Y para el que no lo conozca, Couchsurfing es una plataforma donde tú abres tu casa cuando tienes un espacio en un sofá o un colchón en el suelo o una habitación libre y metes a gente a tu casa sin cobrarles nada. Y lo que haces es, normalmente, si puedes, sacarles con tus amigos, por ahí, y tal. Es una experiencia guay que se la recomiendo a todo el mundo, tanto para viajar como para hospedar a gente. Y de esas 60 personas, pues hubo efectivamente de todo, absolutamente de todo. Pues me viene a la cabeza ahora Mike, señor, no sé... que lo primero, ya abrí la puerta de casa y ya un olor a humo increíble. Claro, venía del monte, de estar haciendo hogueras, y olía, pero de forma increíble. Y una de las primeras cosas que me dijo es que él intentaba no ir a supermercados, que, ¿cómo era? Hacía, que comía comida salvaje, que cogía plantas normalmente del monte y por ahí, y se las comía, ¿no? Sabía un poquito de plantas y tal. Era un personaje que normalmente en esto de Couchsurfing tú les tienes en tu casa pues 2, 3 días, una semana. Pues este estuvo 2 meses en mi casa. Aprendí mucho de él.
¿Qué dices?
Sí.
Joder.
Pero tú querías echarle antes.
No, por supuesto que no. Sí que iba a venir gente, entonces yo le decía, oye, pues que igual es como invitándola a irse, ¿no?
Claro, que se está haciendo tarde ya. Eso. Esto que haces en el sofá, sí. Que haces, bueno.
Sí, exacto. Bueno. Pues
parece que va
pues
a venir.
Lo que hacía era, se iba unos días mientras venía esta persona nueva y luego volvía a mi casa. Que yo estaba encantado, ¿eh? De verdad, vale. Os digo que aprendí un montón y... Sí, sí.
Sobre todo de plantas del monte.
Sí.
Por lo que veo.
No, y de felicidad, de emoción, joder, de reírme.
Gente súper interesante.
Súper interesante.
Qué bueno.
Luego, además, cuando alojas a gente en tu casa, sí que es verdad que en cuanto te dejan buenas referencias, pues también es mucho más fácil para encontrar luego alojamiento en Couchsurfing fuera, ¿verdad?
Exacto. Sí. Bueno, yo cuando luego, empecé a usarlo para hospedarme, ya llevaba efectivamente un montón de valoraciones. Cuando tienes 0 valoraciones, pues es difícil que alguien te acoja.
¿Te ha puesto alguien una valoración súper negativa, en plan de
pero,
que hayáis salido
todas
ahí?
Buenísimas. La verdad es que parecía que les había pagado, de verdad, digo, ¿eh?
Si es que es más majo.
Por eso está en todos lados.
Oye, Íñigo, cuando decides emprender esta vida online, empiezas a montar negocios online, pero no todo te ha salido súper bien, ¿no? De hecho, me parece que en el curro donde tú estabas, le propusiste a tu jefe teletrabajar y te mandó a paseo, ¿no?
Exacto. Es más, la gran mayoría de cosas que he puesto en marcha han fracasado. Y unas poquitas, pues han funcionado, pero he probado de todo. Durante año y medio estuve probando, no sé qué habré probado, 10 cosas diferentes, tiendas online. Y bueno, sí, efectivamente a mi ex jefe, yo estaba leyendo un libro que hablaban del teletrabajo y de, pues, para viajar, pues intentar o buscar un trabajo por tu cuenta, o sea, emprender, o te da algunas técnicas para decir a tu jefe cómo poder trabajar desde casa, ¿no? Y yo le dije, a ver, todo no lo voy a poder hacer, pero voy a poder hacer un montón de cosas con el ordenador, porque aquí al final estoy muchas horas en la oficina. Y él me contestó que no, que si eso fuese posible que lo haría él y no yo. Y entonces pues le dije, pues ya lo siento, pero me voy. Y aquí estamos.
Wow, así del tirón, ¿eh? Qué bueno.
Prácticamente, sí.
Hay uno que me encanta, que es el portal de asistentes virtuales que te montaste tú solo.
Sí. Que en realidad...
¿Cómo fue eso?
Sí. Bueno, el trabajo de asistente virtual, que ya lo hemos hablado nosotros, pero para el que no lo sepa, es alguien que te ayuda, como un secretario o una secretaria, que te puede ayudar con cualquier tarea. A llevar tu correo electrónico, pues en vuestro caso os podría ayudar, yo que sé, a editar vídeos, bueno, para cualquier cosa. Entonces, a mí me gustaba la opción de trabajar así, pues imaginaros, ayudándoos a vosotros, un proyecto que me gusta, ayudándoos, ¿no? Entonces dije, claro, veo como complicado que me contraten a mí, sin experiencia, sin nada. Entonces, lo que hago es crear una web, que es como una empresa seria, que tenemos muchos asistentes virtuales. Pero claro, cuando mandaban...
Pero estabas tú, ¿no?
Estaba yo, entonces... Claro, sí, por supuesto, le vamos a buscar a la persona más acorde con sus necesidades. Y mira, hemos encontrado a esta persona que se llama Íñigo y le puede ayudar con esto que requiere usted. Firmado María. Y así, pero bueno, no funcionó bien.
Bueno, y aparte de todo eso, has tenido afiliados de dropshipping, que ni siquiera sabía qué era eso. O sea, has tenido un montón de cosas... Pero de repente das con una pequeña clave, empiezas tu proyecto, que es el de los podcasts, el señor de los podcasts.
Sí.
Que de hecho ahora mismo tienes 3, si no me equivoco.
No, tengo más, tengo 5.
Igual tiene 2000.
5 tengo. Tengo 2 solo.
O sea, tienes viajando.
2 solo y otros 3 acompañado.
Claro, tengo yo el de viajando simple.
Sí.
El de cómo otra viajar.
Sí.
Y el de charlando y viajando.
Eso es. Luego hago con Antonio de Camper Ruteros uno que hacemos uno al mes, que hacemos en directo además, que es Camper News, que hablamos de las noticias del mundo camper. Y...
Claro, que es el reciclado del vídeo, ¿no? Que hacen directo en
exacto,
Twitch.
Exacto,
o...
hacemos el vídeo en directo y luego lo transformamos a podcast. Y luego hago otro que me encanta, que es Emprendiendo y Viajando, que hablo con alguien que sabe muchísimo sobre esto, que es Carles Navarro, que bueno, es un grande y para mí es como ir a clase. Entonces, todos esos podcasts, yo aprendo muchísimo de él y creo que todos los que lo escuchan aprenden mucho. Porque él tiene eso, mucha experiencia. Está muy guay.
La verdad es que están súper bien. Yo ahora, desde hace bastante tiempo, cuando saco a la perrica, me pongo uno por la mañanita y como dura pues media hora, una hora, por ahí más o menos, me hago el paseíto ahí escuchándote y la verdad es que tienes podcasts súper interesantes que bueno, ya te voy
gracias.
Preguntando ahí en el WhatsApp. Oye, este podcast está muy guay, tío, mira esto, no sé qué.
Yo todavía no soy muy fan de los podcasts en general. O sea, es como que de repente es una cosa... La gente que siempre ha escuchado radio está
claro.
Más receptiva al tema de los podcasts.
Yo es que soy muy de radio.
Yo que nunca he sido muy de radio... Pues sí que me cuesta todavía más, pero me parece interesante eso de ir por la calle y decir, joder, pues no sé qué música ponerme o no me apetece escuchar música y vas ahí escuchando algo que te interesa, un tema que te interesa.
¿Cómo se te ocurrió el tema de empezar a hacer podcast sobre vivir en furgoneta y todo esto?
Vale, bueno, la verdad es que yo ya estaba escribiendo el libro que saqué hace un año y según estaba escribiendo... A mí se me pasó por la cabeza empezar un podcast de un tema que me apasiona, pero que no tenía mucha idea, que son los sueños lúcidos. Que me sigue apasionando, pero eso, me veía como, ¿cómo voy a hacer yo un podcast de algo que estoy empezando a entender, a experimentar y tal? Que ahora pienso que hubiese sido una total tontería, que era una tontería, porque podía contar mi experiencia de cómo lo voy aprendiendo a practicar. Y entonces de repente dije, oye, pero de lo que sí sé, de lo único prácticamente en esta vida es de furgonetas. Pues vamos a hacer un podcast de furgonetas. Y luego digo, si es que además, luego para poder anunciar mi libro, joder, es una plataforma genial. Y esa fue la primera.
De hecho,
me parece
muy curioso que empiezas primero el libro antes que el proyecto. Porque la mayoría empieza un proyecto, desarrolla el proyecto y luego saca el libro. Y tú empezaste al revés, ¿no? O sea, en 2018 sí. Sacaste o empezaste con el tema del libro y hasta 2019 no empezaste con el podcast.
Exacto.
Que realmente el proyecto es como muy baby todavía, ¿no?
Es que eran independientes. En realidad no... O sea, yo cuando hice el libro, o sea, yo pensaba poner el libro y, oye, si alguien lo quiere comprar y tal, pues perfecto. Pero vamos, yo ni tenía seguidores, ni podcast, ni nada. Y luego se me encendió... La idea del podcast, pues yo escucho mucho podcast y vi que no había. Había uno en inglés que me gustaba mucho, que ya no lo hace. Y nada, pues así se me ocurrió. Y la verdad es que genial. Desde el principio ha funcionado bastante bien. Sí.
Yo no sé a la gente, no sé a los espectadores si les interesa este tema, pero a mí el tema de los sueños me interesa un montonazo. Y esto de los sueños lúcidos, no sé si la gente sabrá lo que es, entonces no sé si nos puedes explicar un poquito qué es el tema de los sueños lúcidos, sí. Por qué te empezó a interesar esto, si tú eres capaz de controlar ya tus sí. sueños.
A ver cómo empiezo. Bueno, los sueños lúcidos es algo muy fácil, es ser consciente de que estás soñando. Estar en un sueño y de repente decir, ostras, que esto no es real, que no puede ser que esa persona mida 3 metros, no puede ser que esté hablando con esta persona que está muerta. Y de repente dices, ostras, estoy en un sueño. Y eso nos ha pasado a la mayoría de personas 1, 2, 3 veces a lo largo de nuestra vida. Pero luego, pues gracias a mi prima, me habló de esto y me dijo que hay gente que lo controla. Y yo pensando, wow, a mí eso me pasaba de vez en cuando de pequeño y me parecía increíble. Y así me despertaba de las pesadillas yo. Y entonces, pues bueno, yo lo que intento hacer casi todos los meses es poner algo nuevo en práctica durante 30 días. Y entonces dije, venga, pues este mes me voy a enfocar a intentar tener sueños lúcidos. Porque hay un montón de ejercicios que puedes hacer para que tú en el sueño te preguntes, oye, ¿esto es real o es un sueño? Por ejemplo, si tú durante el día... haces lo que se llaman test de realidad, o sea, preguntarte a ti mismo, oye, ¿Es normal que esté aquí grabando con los Sams una entrevista y tal? Y digo, no, esto no puede ser. Y entonces digo, ostras, pues igual es un sueño. Y entonces es como, dices, vale, y entonces puedes hacer lo que quieras. Puedes volar, puedes comer lo que quieras, puedes estar donde quieras. Y es una pasada. Y durante esos 30 días estuve haciendo esos ejercicios, estuve leyendo mucho. Y creo que el día 30 o el día 31 o el 29, no sé, tuve mi primer sueño lúcido. O sea, que se puede hacer.
¿Y qué pasó? ¿Qué hiciste?
Pues me desperté bastante pronto. Me acuerdo que, bueno, esto hay una serie de técnicas, ¿no? Porque lo normal en tu primer sueño lúcido es que estés tan excitado, tan contento de ¡guau, guau, guau, que estoy en un sueño! Que te despiertas de la excitación. Entonces lo que intenté fue decir, vale, pues tranquilo, vamos a fijarnos en lo que hay a nuestro alrededor. Y me acuerdo que vi uno de los cielos más bonitos que he visto en mi vida. Y empecé a dar un poco saltitos para ver si podía perder la gravedad. Pero enseguida me desperté. Sí.
A ver, esto suena, mucha gente se creerá que esto es como de estas cosas místicas que en realidad no son verdad. Pero en realidad es una cosa que es verdad, que se puede hacer con entrenamiento. Pues soñar lo que tú quieras, ser consciente de que sueñas. De hecho, ayer justamente te pasé una noticia, porque era una noticia de ayer, sí. Y es que hay unos investigadores que han conseguido tener contacto con unos cuantos candidatos que se presentaron voluntarios que tenían sueños lúcidos, y consiguieron contactar con ellos y comunicarse.
Una pasada.
¿Sabes? Entonces, es una a mí es que me alucina mucho el tema de los sueños, me alucina mucho. Así que eso ya lo hablaré contigo.
Sí, y si alguien tiene dudas o lo que sea, que me pregunte con mi poca experiencia, que está muy guay. Sí.
Bueno, aunque el proyecto de Viajando Simple sea un poco bebé todavía, aunque lo estás petando, el tema de los viajes sí que te ha interesado desde hace años. ¿Cómo fue tu pasado viajero? ¿Cuáles fueron tus primeros viajes en solitario, ya sin tus padres y así?
Sí, pues el primer gran viaje fue con 17 años, haciendo Interrail, cómo no, con tres amigos. Un viaje increíble, o sea, fue un mes entero donde vimos, si no recuerdo mal, 17 ciudades de Europa. Cumplí 18 años estando en Italia, ahora no en Nápoles, y exactamente ese día que cumplí 18 años nos robaron en Nápoles, y mira que fuimos avisados, pero bueno, nos robaron, al final fue dinero y pudimos seguir el viaje, y fue un viaje increíble. Y en ese luego me di cuenta que tampoco me gustaba mucho viajar, sí que hice pequeños viajes, pero no fue hasta 2013 o así que empecé a estar muy motivado a viajar.
¿Y tu primer contacto con las furgonetas?
Fue en 2014 en Australia. Me fui a vivir a Australia con mi pareja en aquel entonces y bueno, pues las primeras vacaciones que tuvimos o los primeros días libres decidimos hacer lo que hacen los australianos, que es viajar en furgoneta. Y a ver, a mí tampoco era algo que me llamaba mucho, pero pues, estábamos ahí, venga, vamos a hacerlo. Y me flipó. Creo que una semana más tarde ya me estaba comprando la misma furgoneta que habíamos alquilado, pero sin camperizar. Era una Toyota Tarago, que pagué creo que 800 euros por ella. Y era una monovolumen, lo que hacía era bajar los asientos y poder dormir ahí. Y así empecé a hacer los primeros viajes.
Sí. Antes de seguir con las furgonetas, que además sabemos que has tenido unas pocas...
Sí.
te voy a meter un poco de cotillo, un poco de salseo. ¿Qué pasó con esa relación?
Nada, pues que lo dejamos. Estuvimos en Australia muy, muy bien. Y después de... Bueno, estuvimos como 5 años juntos. Era una chica italiana. Por la cual... Sí, yo dejé todo y me fui primero a Roma. Y luego nos fuimos juntos a Australia. Tengo un recuerdo buenísimo. Y nada, pues volvimos. Y luego pues las cosas no estaban muy bien y lo acabamos dejando, pero muy bien todo.
Y quería preguntarte, relacionado con el tema de las relaciones.
A ver.
Nosotros oímos uno de los cotillos anónimos que han salido por ahí en nuestros programas. Es que había una persona, un furgonetero, que lo estaba petando en Tinder.
No
y
sabía.
Tenemos la ligera sospecha de que eres tú.
Qué va.
¿Has fichado por Tinder y has dejado el Couchsurfing?
No. No. para nada. Sí que he utilizado Tinder y he tenido parejas. Mis dos últimas parejas yo creo que han sido gracias a Tinder. De las últimas tres, dos han sido gracias a Tinder y genial, pero no, tampoco he conocido a muchas.
Bueno, todo esto de que las parejas y tal era un poco por ver cómo se las apaña en este sentido una persona que vive en una furgoneta. Porque es algo que a nosotros realmente nos causa curiosidad, porque claro, nosotros ya empezamos juntos y nos vinimos aquí a la furgoneta a vivir y tal, pero le hicimos la misma pregunta a Pablo de Mundo Adro. O sea, tú cuando vas a un bar o en el Tinder y tal y dices que vives en una furgoneta, ¿eso suma puntos o quita puntos?
Yo creo que resta, claramente, porque yo lo entiendo. Yo también lo que busco no es algo de una noche, entonces pues estar con alguien que vive en una furgoneta y que probablemente esté aquí poco tiempo y se vaya al siguiente destino, pues no es algo positivo. Entonces, pero vamos, pues yo lo digo abiertamente y oye, pues es lo que hay. También pues decir que me he quedado en muchos sitios por gente que he conocido.
Claro, tiene que ser alguien que sea como del mismo rollo que tú, claro, y que se una un poco a tu estilo de vida, ¿no?
Eso es.
Porque ahora mismo tú te planteas decir, mira, voy a tomar por culo la furgoneta, me voy a un piso y me voy a establecer en un sitio porque conocí a esta chica.
A ver, yo no me cierro a nada, pero vamos, me costaría mucho. Por lo menos alguien que viaje 3 meses al año, sí. Yo creo que también soy bastante independiente, o sea que no me importaría estar con una persona solo 6 meses al año, por ejemplo, que yo pueda estar viajando con ella durante 3 meses, otros 3 meses con ella donde viva y otros 6 meses yo viajando solo, bah, suena a buen plan.
lo tiene
pensado y se me ha venido a la cabeza, eso, ¿eh? Pero suena a buen plan, me estaba sonando como muy bien ahora.
Sí, sí. ¿Y sabrías decirnos, Íñigo, en cuántos países has estado ya?
Pues los conté en un podcast con Gonzalo, no me acuerdo, solo me acuerdo que le superé por 2 o así. Eso sí, nos llevamos unos cuantos años, él es más joven, así que, pero no me acuerdo, 40 y algo o algo así, 30 y algo, no sé, pero unos cuantos, sí.
Jolín, y después de visitar tantos países, siempre hay anécdotas. Obviamente, esto es un programa viajero, a la gente le encanta escuchar. Anécdotas no, dramas viajeros.
Dramas viajeros. Bueno, ya he contado uno que me robaron el día de mi 18 cumpleaños, pero otra cosa que me ha pasado muchas veces, que es que ha subido la marea estando en un fiordo noruego, ha subido la marea estando en una playa de Gales, y de repente, pues, abrir la puerta y decir, pues si estoy en el agua, ¿qué pasa aquí? Y claro,
¡hostia!
¿Qué hago? O sea, las 4 ruedas en el agua, en una playa. ¿Y qué haces? Pues si arrancas, te quedas ahí. O sea, entonces, pues con sangre fría, esperar a que baje la marea y por suerte salir.
¿Y cómo son esos minutos o esas horas de a ver hasta dónde sube esto?
Claro, eso es lo que iba a preguntar, porque
pues malas, no sé. Es que malas, pero bueno, al final yo cuando me puse ahí ya sabía más o menos hasta dónde subió el día anterior la marea, en la playa esa de Gales, por ejemplo. En Noruega sí que me pilló desprevenido, pero entonces yo sabía que me extrañaba mucho que hubiese subido hasta donde yo tenía la furgo. Entonces, pues daba por hecho de que ya tenía que empezar a bajar.
Madre mía.
Pero imagínate, porque llega hasta las ruedas, imagínate que te viene una olita con que sea un poquito alta, de medio metrito, calla. Que te entra en la furgo, la ola.
Ya cuando ves las olas chocando en el capó, haciendo así, ya mal. Ya no es furgo perfecto eso.
Sí, sí.
Bueno, como te comentaba antes, Íñigo, ahora mismo tienes una Volkswagen, una T4. Así con techito alto para poderte poner de pie, o sea, tienes tus comodidades, pero has tenido un montonazo de furgonetas, o sea, aparte de la que tuviste en Australia, has tenido como, ¿cuántas?
6.
¿Cuántas furgonetas?
6 en total, esta es la 6 sexta, la única que he camperizado yo, el resto las compré hechas, pero bueno, como bien decía, la primera no era una camper, era un monovolumen.
¿Y por qué has cambiado tanto de furgo?
¿Por qué? Pues porque en Australia cuando me compré la primera no tenía dinero, tenía 800 euros. Entonces me compré la que podía con 800 euros. Lo bueno es que en Australia pues trabajé y en cuanto tenía un poco más de dinero vendía esa furgoneta y me compraba una un poquito mejor. Y en Australia pues tuve 2 Toyota Tarago una Mitsubishi Star Wagon y una Ford Econovan, donde ya por primera vez me fui a vivir a la furgoneta con esta chica italiana, que luego se fue de la furgoneta, pero bueno.
Dices así como penita. Oye, ¿con qué furgoneta te quedarías? O sea, ¿cuál es para ti la furgoneta ideal? En dimensiones, de primeras.
La tengo que descubrir todavía. De las que he tenido, la que más me gusta, por supuesto, es esta, porque la he hecho yo a medida, o yo con ayuda de amigos, pero sí, tengo una encimera enorme, puedo cocinar, y eso para mí es una pasada, después de estar acostumbrado a cocinas minúsculas. Y sí que ahora echo un poco de menos una furgoneta un poco más grande, porque ya no viajo tanto, ahora me paro mucho en los sitios. Entonces, el tener una furgo con un poco más ancha, un poquito más larga, pues lo agradecería. Pero ayer mismo aparqué en un sitio que dije, es que aquí, porque mi furgoneta mide 5 metros. Si midiese 5.5 o 6, ya estaría molestando en la carretera. Entonces, de momento estoy contento con esta, aunque cambiaré probablemente algo más grande.
Eso te iba a preguntar, que tienes ahí en proyecto cambiarte de furgo. ¿Ya tienes mirado algo? ¿Nos vas a dar una exclusiva?
No, nada, nada. Así que en Navidades estuve mirando un poquito a ver cómo estaba el tema, pero nada. Es que el plan ya lo tenía. El plan era irme a Canadá y allí pues comprarme un minibús escolar. Era un poco la idea. Porque es un sitio pues genial para, bueno, la idea era recorrer Alaska, Baja California, y decía que es que ahí un vehículo que consuma mucho, que sea grande, tiene sentido. En Europa, pues igual un poco menos, para mí solo. Porque ahí la gasolina es barata, las carreteras son grandes, más grandes y tal. Pero bueno, a lo que cambiaré, no sé si aquí o en las Américas, será un vehículo más grande.
Vale, en este caso no has podido irte a Canadá, pero imagino que tienes ahí algún proyecto en mente. ¿Sigue pendiente de irte a América? ¿O tienes algún otro proyecto?
Sí, 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 por supuesto que tengo. Yo creo que es lo siguiente que haré, en plan, saliendo de Europa, casi seguro. Pero vamos, el plan ahora, estoy moviéndome poquito a poco hacia Canarias. Voy a coger el ferry con esta furgo para ir a Canarias y pasarme unos mesecitos por ahí, pues eso, disfrutando del buen tiempo que hay por las islas, y que además no he viajado por ahí en furgo y todo el mundo me dice que es espectacular, así que...
¡Qué bueno! Sí. Nosotros está ahí también en la agenda, sí. En la agenda viajera irnos para allá, pero tenemos que esperar a ver para dónde tiramos. Sí. Oye, ya hemos hablado un poco acerca de esto, tienes una costumbre que me encanta, que es cada 30 días o cada mes probar una cosa nueva.
Sí.
¿Qué es lo más raro que has probado? ¿O lo que más te ha sorprendido?
No sé por qué se ríen, pero...
Te estoy preguntando sin saber la respuesta, ¿eh? O sea...
Es que... No, hay alguna que me da un poco de cosa que no voy a contar, pero... He probado de
hombre,
todo.
Hombre, Íñigo, aquí vienes... Los invitados vienen,
es que
a mojarse.
¿Para qué dices eso? Ahora 5 minutos aquí con el saca-saca...
Bueno, claro. No, pero mira, voy a decir una interesante, que además Samara ya ha empezado a hablar de eso, que estuve 30 días sin masturbarme, que es algo...
¿Y qué tal la experiencia?
Interesante. Pues bastante bien, bastante bien. Sí, sí.
¿Y qué tal la primera después de 30 días?
Pues no tengo un recuerdo.
Hombre,
especial tampoco.
Claro,
sí,
forma
sí,
parte
sí.
De la experiencia. Es como si sí. Te tiras 30 días claro. Sin comer un cacho de chocolate y luego dicen, joder, ¿por qué está 30 días?
Qué pedazo de chocolate.
Sí, bueno, también era un poco de trampa porque bueno, estaba saliendo con una chica y demás, o sea que tampoco... Pero...
Ah, bueno, pero...
Entonces no cuenta realmente.
Claro.
O sea, son 30 días de abstinencia, claro, es que 30 días sin hacerse...
Claro.
O sea, no es lo mismo que 30
no,
días
no, por supuesto,
de abstinencia.
Pero bueno,
pero luego,
hubo,
claro,
hubo
30 días sin hacerme paja, pero tenía ahí a la moza pico y pala, claro.
No, hubo mitad y mitad.
Otro de tus retos, que la semana pasada estuvimos hablando con Bambú de All This Human, es el método Wim Hof.
Ese fue el primero.
Que también llevas a... ¿Eh?
Ese fue mi primer reto, así empecé con los retos de 30 días.
Así empezaste. ¿Cómo fue tu experiencia? Porque realmente me interesa el tema este y seguramente lo haga.
Qué bueno. Sí, sí. Iba a decir que lo pruebes durante 30 días. O sea, él mismo recomienda, oye, pruébalo durante 30 días y si no te funciona lo dejas, que no pasa nada. Y mira, una cosa que hablasteis con Bambú, que me gustó mucho, bueno, este personaje a mí me encanta, pero hablasteis de enfermar. Pues yo uno de los motivos por lo que empecé a hacer este método Wim Hof durante 30 días es porque yo me ponía muy enfermo, yo tenía fiebre mínimo una o dos veces cada año, ¿vale? Yo llegué a ir al médico y decirle, oye, ¿es normal que me ponga que todos los años tenga mínimo una o dos veces fiebre? Y me pasé 3 días en la cama fatal. No me dijeron nada. Y entonces una de estas couchsurfers holandesa me habló de un holandés llamado Wim Hof y de su método de locos, que es pues eso, una serie de respiraciones, bañarse con agua fría. Y yo dije, pero a ver, que yo soy súper friolero. Me decía, no, que es súper bueno si eres friolero. Y digo, bueno. Y al principio me parecía de locos, pero dije, venga, voy a probarlo durante 30 días. Me hice un calendario y iba tachando cada día que lo hacía. Me duchaba con agua fría, hacía esta serie de respiraciones. Y ya al finalizar el mes, me acuerdo que mis amigos me preguntaban, oye, ¿pero no tienes frío así? Y claro, era algo que normalmente antes era al revés. Yo les preguntaba a mis amigos, ¿no tenéis frío así? Y ahora se había dado la vuelta a la tortilla. Y yo, vale, pues esto funciona. A verlo de no enfermar. Bueno, pues esto fue en 2016. Desde 2016 hasta hoy no me he puesto enfermo.
¡Madre mía! ¡Qué bueno! O sea
que... ¿Y en qué mes empezaste a probarlo?
En octubre.
Eso es importante también.
Octubre de 2016.
Vale, ¡madre! Vale. ¿Y ya viviendo en la furgoneta?
No. Eso es cuando estaba haciendo couchsurfing. No estaba viviendo en la furgoneta.
Ah, vale.
Sí.
Ok. Vale. Y esto te ha condicionado a la hora de hacer tu furgoneta porque ya no has puesto ni agua caliente ni nada por el estilo,
así
¿no?
Así es. Echo de menos el agua también... caliente para fregar.
Claro.
Bueno, pero realmente, no sé, o sea, para mí es una ventaja a la hora de vivir en furgoneta.
Totalmente.
Sí.
No tener que utilizar agua caliente.
No, te quitas un quebradero de cabeza bastante importante en la furgo, sí.
Íñigo, cuéntanos un poco cómo es tu día a día en viviendo en la furgoneta. ¿A qué hora te levantas, por ejemplo? ¿Y qué haces?
Vale, pues me despierto bastante pronto, 6:30 o así. Y sin despertador, la verdad es que está muy guay despertarse sin despertador, pero por eso lo hago porque me despierto, porque me acuesto bastante pronto. Y bueno,
¿y
lo primero que suelo
joven?
Hacer normal... ¿Cómo?
¿Y porque eres viejo joven, que le ha dicho un seguidor?
También, exacto. Sí, no, pero llevo siendo... Yo antes era más viejo que ahora. Ahora soy más joven que antes. En serio. Y bueno, lo que suelo hacer nada más despertarme normalmente pues son las respiraciones estas del método Wim Hof. Luego hago pues unos estiramientos, tipo un poco de estiramientos de yoga. Y luego ya sí que empiezo el día tranquilamente y suelo trabajar a la mañana. Intento trabajar normalmente de 7 de la mañana pues a 2 o hasta las 3. Haciendo una parada para comer, que suele ser hacia las 12:30 o así, y haciendo unos pequeños descansos durante esas horas de trabajo. Pero lo que sí, intento dejar de trabajar a las 2 o 3, porque si no, antes me daba la sensación que estaba todo el día trabajando, que está muy guay porque hago cosas que me encantan y por eso me costaba dejar de trabajar. Pero, joder, pues no sé, para mí no tiene mucho sentido acabar trabajando todo el día.
¿Y qué haces normalmente? ¿Cuáles son tus hobbies? Una vez que terminas de trabajar, ¿qué haces?
Sí, bueno, pues normalmente a la tarde, después de trabajar, suelo, si me muevo a algún sitio, suele ser el momento. Normalmente intento no conducir por la noche, por ejemplo. La verdad es que me doy cuenta que mucha gente echa de menos tener una rutina cuando vive viajando, pero yo tengo una rutina súper marcada, y es así. Y bueno, a la tarde lo que suelo hacer también es, pues eso, si tengo que hacer la compra, lavar la ropa, hacer esas cosas, y luego disfrutar del sitio donde estoy. Lo que sí que suelo hacer es patearme bastante los sitios, quedar con gente, pues porque muchas veces voy a sitios donde conozco gente o lo que sea, y luego pues también a la tarde cocino tranquilamente y me acuesto bastante pronto. Y lo que suelo hacer es pues leer o ver algo en el... Ver algunos vídeos de The Walking Travel, que son magníficos. No, en serio, en serio.
¿Os estás haciendo la pelota para que no venga Van Hater?
Exacto.
Que vengo... Van Hater ya tiene el guión, o sea, que no te preocupes.
Vengo con el carnet que he donado sangre, que no puedo hacer
sobresaltos. Y lo enseña de verdad, como en plan... Que de verdad que donó sangre.
Que sí, que sí.
Oye, tenemos que meter un tema, porque no sé por qué en el chat les encanta que hablemos de caca. Y además, en este caso, tú después de tener 6 furgonetas, sigues diciendo que prefieres no tener poti. O sea, de hecho, no tienes poti en la furgoneta.
En esta no. Lo tuve, ¿eh? Tuve en una furgoneta, sí que tuve poti. Por suerte, cuando vivía con mi ex en la furgoneta, entonces nos turnábamos, uno lo vaciaba, luego otro. Pero vamos, el resumen era que yo me duchaba siempre después de vaciar el poti.
Entonces, pero te enseñaron a vaciar el poti.
No, creo que ese es el problema. Vez, no, porque... pero...
tampoco hace falta escanciarlo.
Al vaciarlo, muy a menudo había un pequeño salpicón y eso me daba mucho, mucho asco. Y para mí no compensa. Luego el olor también de un baño químico no me gusta. Lo que ocupa. Yo entiendo, para alguien que viaja por ciudades... Si yo viajase por ciudades, por supuesto lo tendría. O incluso viajando 2 personas, para mí tiene más sentido. Porque no lo tengo que limpiar siempre yo. Pero,
ahí le dejas el regalo a otro.
Exacto. No, pero... No sé, para mí no compensa porque estoy mucho en la naturaleza.
Sí, pero aún así no es molesto salir todo el rato, que si ahora tengo ganas de mear, ahora tengo ganas de ir al baño y hay un montón de furgonetas aparcadas y tengo que estar buscando un sitio. O sea, ¿no te resulta incómodo?
Dentro de mis rutinas también tengo que siempre, prácticamente siempre a la misma hora, voy a hacer mis necesidades por ahí y... No, me apaño bastante bien. En Australia, cuando vivimos en una ciudad, por ejemplo, pues siempre íbamos a aprovechar para hacer la compra, ir al supermercado y cagar casi todos los días. Y bueno, no sé.
¿Cuando te toca pisar alguna ciudad o algún parking o algún sitio que no es de naturaleza?
Porque tiras ahí de bares y...
Sí, a ver, normalmente siempre hay sitios. Y cuando estoy en una ciudad, prácticamente siempre es porque conozco a gente. Entonces... O me quedo en su casa, o estoy muy cerca de su casa, o... No sé, y luego siempre hay opciones. Efectivamente hay bares, hay gasolineras, hay supermercados, centros comerciales... Y luego, en el último de los casos, pues siempre puedes cagar en una bolsa.
Eso te iba a preguntar, ¿has tenido alguna mala experiencia por no tener poti? ¿Algún momento de urgencia...? ¿No? De necesidad y decir, esto se viene y no llego al campo.
No, la verdad es que
no. Lo
que
se suele llamar la tortuga.
Lo he pensado, ¿eh? Y creo que la única vez que he estado así un poco mal de las tripas fue hace poco, en unos cuantos años. Y fue hace poco y estaba en casa de mi padre pasando las Navidades, así que genial.
Oye.
Estoy bastante regular.
Es que hemos empezado a hablar de cacas.
Sí.
Y de repente ha dicho Van Hater, ¡es mi turno! ¡Me toca!
Me toca. Está Van Hater pidiendo pista. Van Hater es el presidente de la Asociación de Haters de España, azote de influencers y de podcasters. Y nada, te lo vamos a pasar. Solo decirte que lo que va a decir Van Hater no expresa para nada nuestra opinión, que te queremos un montón. Y no hemos hablado mucho en persona, pero te hemos cogido bastante cariño. Y nada, te lo vamos a poner y ya te apañas tú con él, ¿vale?
Vale, a ver qué se cuenta.
Venga, buenas noches, Van Hater.
Buenas noches.
Buenas noches, Van Hater. ¿Qué te cuentas?
Buenas noches, Joaquín Travel. Buenas noches, Íñigo. Como te llamamos en la asociación, el de Viajando Sin. Viajando sin poti, sin ducharse, sin dignidad. Vamos, que te has aprendido el método Wim Hof este para ahorrarte hasta el calentador. A mí el tío este me toca un poco los cojones. Vale que te guste vivir o viajar en la furgoneta, joder, ahí a quien le gusta el brócoli. El problema viene cuando vienes a hacer apología de la van life. Esto es peor que el Pachamama fucker de la semana pasada con el tema de la droga. Con 2 cojones has escrito un libro, Cómo vivir y viajar en furgoneta, que aquí está, que se lo he quitado a esto de The Walking Travel, en la que en 172 páginas, que cuentas hasta las que están al principio en blanco, que te habrá llevado el mismo curro que las que tienen letras, Porque vamos, el libro es infumable. Bueno, ¿qué has sacado este libro para que la gente con problemas de visión pueda aprender de la banda? ¿Pero te has visto esto? Si tiene las letras más grandes que la hostia. Yo creo que te pagaban por 100 páginas y a base de meter la letra un poco más grande, espacios entre líneas y demás chorradas, has llegado a las 172. Que hay que ser vago. Si esto lo hace mi sobrino en el cole, es que le faltan dibujitos para colorear. Vaya puta mierda, de verdad. Bueno, que me leo y no voy al grano. En el libro das furgotruquis para ayudar a la gente a disfrutar de este estilo de vida. Por ejemplo, he marcado aquí un par de cositas para que luego digáis que no hay rigor en el odio que os tengo. Página 43. Si vives rodeado de gente con un presupuesto mucho mayor que el tuyo, gastarás más. Rodéate de viajeros como tú, eso te ayudará a ahorrar en todo. Esto es como una puta secta. O sea, búscate amigos nuevos, pobres, a poder ser, porque los amigos que tienes de toda la vida, que tienen un trabajo normal, con su hipoteca, que viven en casa, los fines de semana salen a comer por ahí, esos son una puta lacra. Tú búscate amigos pobres. Sigo. Más cositas que dices aquí en la misma página 43, ¿eh? De vez en cuando, sáltate alguna comida. Está demostrado que comer 3 veces al día no es tan bueno como pensamos. ¡Sáltate una comida, dice! Claro, sí, hombre, si es que en Somalia comen una vez a la semana para ser muchísimo más felices. ¿Pero cómo se te ocurre escribir esta gilipollez, macho? ¿De que ibas de setas? Y ya a mí lo que me ha roto los esquemas es la página 123... en las que hablas el tema del baño, de cómo hacer tus necesidades y demás. Mira, para hacer pis es fácil, creo que no tengo que explicar nada, como las 122 páginas anteriores, que no valen para nada, pero bueno, yo sigo. Solo recordarte que así estás enriqueciendo la tierra con nitrógeno, así que siéntete orgulloso. Hay granjeros que utilizan la orina diluida en agua para enriquecer sus cultivos. ¡Siéntete orgulloso de mear en el campo! Es que yo me veo así, henchido de orgullo y satisfacción, sacando mi chorra ahí, meando en el campo. ¡Siéntete orgulloso! Dice aquí el tontainas este, de verdad. Y luego lo de cagar, pues, con la palita, al estilo de Pablito, el intento. Es que qué puta lastimita, de verdad. Pero oye, que ahí está el libro y la gente pagando por semejante pedazo de mierda. Vamos, yo alucino, de verdad. Luego te has puesto a hacer podcast, y es que, joder, es que yo prefiero casi el libro. Viajando simple, uno de ellos donde cuentas lo mismo que en el libro, infumable. Luego tienes otro de cómo traviajar, este nombre que le habéis puesto los vagos a la telemendicidad. Cómprame mi libro, apúntate a un Patreon, apoya mi proyecto de no dar un puto palo al agua. Pero mi preferido es el de charlando y viajando, de verdad. Este que estás acompañado del tonto ego Gonzapenurias, haciendo puta clic o clickbait de estos de temas de los que luego no habláis. Por ejemplo, nuestros proyectos para 2021. Salir los dos diciendo, ay, es que esto no lo puedo contar, es que esto lo voy a decir en breve en otro lado y aquí no lo puedo contar. Yo es que me imagino a vuestros seguidores en Patreon que han pagado dinero, dinero que han ganado trabajando pues en sus trabajos, en una fábrica, de carnicero, yo qué sé, trabajos de verdad. Yo me los imagino escuchándose y diciendo, pero ¿por qué coño le estoy dando dinero a este tío pudiéndomelo gastar, yo qué sé, en fosquitos? De verdad, este de charlando y trabajando y yo qué sé cómo se llama, si es que son todos iguales. Una puta mierda, infumable, de verdad. Ya que con el tema del Patreon es que no puedo, de verdad. Yo, Íñigo, desde aquí te pido que a mí me encantaría entrevistar a un patrono tuyo, como les llamáis, para ver qué mierda tiene en la cabeza. Porque es que yo me pongo un podcast tuyo, gratis, sin pagar absolutamente nada, y es que mira...
Bienvenidos a Viajando...
¡Ya! ¡Qué pereza! Es que no puedo, no puedo con ello. Es que no me pongo esta mierda ni para dormir. Pero el tío no para. Yo es que creo que su razonamiento es... A ver, si yo subo miles y miles de podcast diarios, la gente no podrá escuchar otra cosa y entonces me escuchará a mí y me haré rico. ¡Yupi! Y es que no da abasto. Igual que la Amancio Ortega delega en otros países con mano de obra más barata, aquí el empresario delega en asistentes virtuales de Venezuela, aprovechándose pues de que allí la cosa no está como para echar jambas a la paella todos los días. Subcontratando la tontería. Si es que en Venezuela tienen que estar flipando pepinillo por lo que hace este tío aquí en España. Y luego el tiempo que te ahorras no lo dedicas a estar en tu casa ahí tranquilo y ya está, ¿no? Lo dedicas a estar en todos lados. Si es que no hay vídeo que no ponga yo en YouTube que salgas tú. Que pongo un podcast y ahí estás tú también. Que dijo, ah, pues rollo de internet a la mierda, voy a ver la tele tradicional, la Sexta, zapeando. Y ahí estás tú también, pero qué puta pesadilla, por Dios. Ahí estás tú. Na, 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 no dando por culo tú.
Bueno, va. Jodo.
Se ha playado contigo, ¿eh?
Has pillado, Íñigo, has pillado.
He pillado, sí, sí, sí. A ver, hay cosas
¿cómo vas
que
con
tiene...
la tensión?
Tiene razón.
Espera, antes de nada, ¿estás bien?
Estoy bien.
¿Necesitas agua?
Poco... ¿Azúcar?
Bien, más o menos. Más. Me ha dejado un poco al lado.
Vale. Oye, ¿por alusiones quieres decir algo?
A ver, ¿por dónde empiezo? Pero... No, ya digo, tienes razón... En algunas cosas, sí, no puedo decir mucho más, que, a ver, no, pues, por ejemplo, ¿no?, que hablaba de los proyectos nuestros, efectivamente, en Patreon, tanto Gonzalo como yo, contamos todo lo que hacemos. Es más, en comentarios, la gente que nos sigue en Patreon, en ese podcast, pues ya ponía, no, yo ya sé perfectamente en qué está metido Íñigo, y tal.
Claro.
Y nada, luego otra cosa, que el libro, algo que mucha gente no sabe, mi libro antes era mucho más largo y lo que hice, la última edición, fue quitarle un montón de morralla, porque había cosas que yo decía, esto es mucho mío personal, pero a la gente que quiere vivir o viajar en una furgoneta no le va a interesar. Entonces hice bastante limpieza.
Coñas aparte... Prácticamente me lo he leído entero ya y está súper bien. La verdad es que viéndolo de la perspectiva de alguien que no haya viajado y claro, vivido en furgo y tal, sí, está muy bien y es muy interesante.
Y hablando de haters, ¿los podcasters tenéis haters?
Pues yo creo que no. No sé qué pasa, pero desde luego yo muy, muy pocos malos mensajes me han llegado. Y alguno ha sido algún podcast
pero
conjunto
podéis,
con un YouTube.
¿Se pueden poner comentarios en los podcasts?
Sí, claro, sí, sí, se puede, tanto en iVoox como en YouTube, porque en YouTube también subo los podcasts. Por ahí nos llegan los comentarios.
Qué bueno. Oye, pues eso, bien, eso, un bien, creador de contenido sin haters. Ahí está el tío. Oye, hay un tema que te gusta hablar bastante en tus podcasts y demás, y es el tema del dinero. Y la verdad es que es súper interesante porque en ese aspecto eres como muy, muy abierto de compartir las cosas que te salen bien, las cosas que te salen mal y pues un poco de compartir tu experiencia para ayudar a la gente.
Además que no solemos preguntárselo a muchos viajeros porque sí que es verdad que era una pregunta muy de la resistencia y no queríamos ser igual que la resistencia.
Y también algún invitado se pone un poco tenso cuando le preguntas de dinero, pero yo creo que contigo... No tienes mucho problema en hablar, ¿no?
No, la verdad es que no sobre todo porque a mí es algo que me gustaba escuchar cuando yo no vivía viajando. Cuando quería vivir viajando me encantaba escuchar esto. Entonces, ahora me parece que puedo ayudar un poco a la gente que era como yo.
Muy bien. ¿Con cuánto dinero puedes vivir al mes? ¿Y cuánto ganas con tu proyecto? No sé si es la misma cifra.
Bueno, vamos primero a ver con cuánto más o menos te puedes mantener al mes.
Sí, yo más o menos lo que gasto y considero que vivo bien son 550 euros al mes. Es la media de lo que gasto. Algunos meses he gastado mucho menos y otros mucho más, pero contando absolutamente todo, 550. La gran mayoría es comida y gasolina.
Y más o menos, ¿cuándo te empieza a dar dinero tu proyecto?
Exactamente un año y medio. Y casualidad, escuché que la media de empezar a ganar dinero cuando emprendes es un año y medio.
Jolín. ¿Y tienes muy calculado los gastos que tienes? ¿Lo tienes escrito en algún lado? Porque eso es algo que nosotros... Cuando vamos de viaje y hacemos alguna aventura, apuntamos hasta el chicle que compramos en no sé dónde y tal, que luego cuando realmente estamos parados en un sitio trabajando y tal, ya lo tenemos como un poco más así. ¿Pero esa práctica la sueles hacer?
Sí, sí, sí. Pensaba que iba a ser solo al principio, pero la verdad es que a día de hoy la mantengo. Pero solo cuando estoy en marcha. Cuando vuelvo a casa por Navidad, por ejemplo, me olvido.
Claro.
Y más o menos, ¿tu proyecto ahora mismo? ¿Una aproximación de lo que te está generando?
Claro, es que ahora la verdad es que estoy ganando bastante bien, pero tengo muchos gastos. Como bien decía Van Hater, pues tengo a Pía, una chica venezolana súper cualificada a la que le debo un montón, que me está ayudando desde Venezuela con un montón de las cosas que hago, como por ejemplo coger mucho contenido del que yo he hecho o de entrevistas que me han hecho y mostrarlas por diferentes redes sociales. Ahora también otra persona que me ayuda a editar los podcasts, a crear vídeos. Entonces, pues ahora mismo justo gano lo que necesito para vivir. Muy justo. Lo que pasa es que lo que estoy haciendo es como una inversión, ¿no? Con estas dos personas que me ayudan, pues invierto para que espero dentro de un año pues poder ir más sobrado.
Qué guay. Oye, ¿y cuando te levantas un día que no tienes ganas de trabajar? Que está nublado o está lloviendo y eres, ahora sal a hacer lo del Wim Hof, vaya a la calle y ponte a trabajar. ¿Cómo te motivas para trabajar? Aparte de la necesidad de que si no curro, no como.
Claro, porque también hay mucha gente que te cuenta cómo aprovechar tu tiempo, porque nosotros nos hemos dado cuenta cuando hemos empezado a estar trabajando más en el proyecto que nos cuesta muchísimo, muchísimo centrarnos, aprovechar bien el tiempo. O sea, ¿te has mirado también muchos vídeos acerca de esto y has ido aprendiendo o te sale a ti solo organizarte así?
Pues creo que tengo bastante suerte de que me sale bastante solo. Pero sí que algo que me interesa mucho es el desarrollo personal, la organización. Mira, aquí, por ejemplo, tengo un libro que se llama Gestiona mejor tu vida, o sea, que es muy de organización y tal. Y lo tengo desde hace un montón de años, lo quiero volver a leer.
Nos lo vamos a apuntar porque ahora mismo nosotros estamos en un momento de la vida...
en el que nos tiramos todo el día trabajando, estamos... desde por la mañana hasta por la noche.
Sí, pero nos levantamos a las 11, a las 10:30 de la mañana, no nos ponemos a currar hasta las 12.
Claro.
Al final. Es que... y tenemos la sensación esa de que estamos trabajando todo el día para el proyecto.
Creo que es algo bastante habitual en gente como nosotros, que estamos creando proyectos pues que nos gustan y tal... y que tampoco andamos sobrados de dinero y lo vemos así. Yo lo que me di cuenta es que las primeras horas del día, que es como que contaban el doble. Entonces digo, joder, pues prefiero trabajar 5 horas a la mañana que no 8 a la tarde. Entonces, claro. Pues por eso empecé a coger estas rutinas de empezar a trabajar desde bien pronto. Y luego algo que me funciona muy bien es el bloquearme el tiempo, el hacerme como una agenda de los niños diciendo, oye, pues los lunes de 9 a 10 me voy a dedicar a podcast, de 10 a 11 a emails, de 11 a 12 a, yo qué sé, buscar patrocinadores.
Qué bueno, oye, qué interesante. Muy bien. Y proyectos. Cuéntanos proyectos. Aparte de que te vas a Canarias. ¿Tienes pensado escribir más libros? Si no te sale lo de Canadá, ¿para dónde vas a tirar? Un poco así. ¿Qué se viene?
Que a ver, que ya sabemos que está todo un poco en stand-by con el tema del bicho y eso. Sí. Pero casi todos tenemos proyectos en mente.
Sí. Bueno, proyectos de viaje, pues la verdad es que no tengo muchos. O sea, que salga lo que salga. Ahora mismo es Canarias, pero a la vuelta, pues no sé. He pensado incluso volver a Noruega en verano, que me encantó tanto. A veces me da un poco de pena, ¿no? Volver a un sitio que ya conozco, pero me parecería buen momento. Y cuando se pueda, pues dar el salto y hacer un poquito de Norteamérica, sobre todo, que me apetece mucho. Y luego del libro, sí que llevo bastante tiempo escribiendo un segundo libro, pero desde diciembre o desde noviembre hasta ahora lo tengo totalmente abandonado. Y bueno, me da un poco de pena, pero sí, es
¿os adelantas un poquito de qué va a tratar este segundo libro?
Sí, pues bueno, como el podcast de Viajando Simple habló de mucho de lo que cuento en el libro, pues aquí va a ser igual con el podcast de Cómo Traviajar. La idea es hablar de vivir viajando. Ajá. Sí, desde el punto de vista un poco de miedos, de sí, del dinero. Contar un poco pues lo que es, ¿no?
Qué claro, bueno.
Está muy bien. Bueno, Van Hater ya ha hecho bastante promoción de tu libro.
Sí, sí. No, bueno, pero mala.
Muy buena.
Para eso mejor que no hubiese... Que no hubiese libro. Joder.
Bueno, hay que decir que eres el primero que nos ha enviado algo y ha llegado para el programa.
Qué bueno.
Para para poder hablar de ello en el programa. Y bueno, es tu libro de cómo vivir y viajar en furgoneta. Y bueno, si quieres hacer un poco de promoción de tu libro, pues así un poco que se quiten de la idea lo de Van Hater.
Sí, no, pues efectivamente, como bien habéis dicho, yo creo que a mí personalmente, a mi yo de hace 5 años, esto es un tesoro, o sea, un absoluto tesoro.
Oro. Sí.
Para alguien que lleva ya años viajando en furgo, pues seguro que aprende alguna cosa nueva, pero no va a ser para tanto. Y bueno, pues para mi sorpresa, la aceptación que está teniendo es increíble. O sea, los comentarios que tiene, no sé muy bien por qué, pero son buenísimos, porque a lo que más miedo yo tenía era los comentarios. Además que en Amazon es tan cómodo y tan fácil poner comentarios y sí que hay algún comentario negativo, pero que por cierto tiene toda la razón.
Yo que casi lo tengo...
De hecho, yo he visto algunos comentarios de libros más, o sea, como top de estos que ya van por segundo libro, tercer libro, de gente que tiene mogollón de seguidores y eso, y va la gente como súper a piñón en Amazon, ¿eh? Sí.
No, pero este realmente es un libro que se lee muy fácil... Que tienes la sensación de que está Íñigo contigo echando una caña y te está contando, mira, pues si vas a buscar agua, vete a una iglesia o vete a no sé dónde, en Gales puedes beber de las aguas de la gasolinera perfectamente, que no pasa nada. No sé, como que parece que se lo estás contando a un amigo en un bar, se lee súper fácil, ya te digo que yo creo que me falta ya muy poco para terminármelo. Y pues me lo habré hecho en 3 días, una cosa así. Se lee súper súper sencillo, aparte de porque la letra es grande y eso. Pero que es muy interesante, vaya.
Hay dos cosas que siempre les preguntamos a todos los invitados. Una de ellas es el cotillo anónimo. Lo que pasa es que contigo, en vez de pedirte un cotillo que tú quieras, te vamos a preguntar por uno en concreto. Y es que ha llegado a nuestros oídos por boca de varias personas, varios youtubers.
Sin código postal... No sé, algo sucedió en la Meeting Camper y al parecer hay unos audios por ahí, danzando, unos audios clandestinos.
Un podcast clandestino en el que se pone verde a muchos youtubers. Entonces, te vamos a pedir que nos cuentes algunas cosas que se dijeron en ese podcast sin mencionar quién lo dijo ni a quién.
¡Qué buena esa! Yo es que llevo una semana presionando a Íñigo para que los traiga aquí al programa.
¿Sabes lo que pasa? Que ninguno quiere decir, porque obviamente también nos pusieron verde a nosotros.
Sobre todo a nosotros. Hostia.
Nosotros ya hemos dicho que nosotros eso no nos lo tomamos mal, porque es cierto que siempre, como somos del gremio, pues siempre vamos a ir a... Y esto mira que ha hecho, a mí esto no me gusta, a mí esto no sé qué, a mí esto...
No, pero...
Pero que digas cosas que se hayan dicho sin mencionar quién la ha dicho
y sobre quién lo ha dicho.
Claro, para que no te mojes tanto, pero que por lo menos te mojes un poco.
Pues, joder, es que lo siento mucho, pero de verdad que es que no me acuerdo. Porque es un podcast...
Bueno.
No, fuera de bromas. Lo que ha pasado con esto es... Bueno, cuento la situación de cómo fue, ¿no?
Sí, cuenta la historia, venga.
La Meeting Camper... La 1 de la mañana o 2 de la mañana, no sé qué hora sería. Y pues por ahí quedábamos algunos desperdigados. Yo además, que soy de acostarme pronto, a las 11 estaba bostezando, pero a las 2 luego pues me vine arriba, al parecer. Y eso, pues creo que empezaba a chispear un poco, a llover. Y bueno, acabamos en mi furgoneta. Pues estábamos Edu, de Sin Código Postal, Irene, de Concienzuda, y Pablo, de Mundo Agro. Estábamos los 4 dentro de mi furgoneta. ¿Y al
¿Y los de Alson de mi furgón no estaban?
No, estaban en la furgoneta de Alao, que creo que puede ser que nos escucharon, pero no. Y estábamos ahí pues con una botella de vino, pues imaginaros, pues, a las 5 de la mañana, y a alguien se le ocurrió la idea de, oye, ¿por qué no grabamos un podcast? Y yo, ¿pero qué dices? Y luego, pues al final saqué el micro, le di a grabar y ahí nos pusimos a rajar y grabamos dos capítulos, dos podcasts. Uno en el que, claro, la Meeting Camper para mí fue muy guay, que mucha gente se acercó a ver mi furgoneta y me cayeron muchísimos halagos. Y yo les dije, bueno, me han caído muchos halagos, ahora meterme vosotros un poco de caña respecto a mi furgoneta. ¿Cómo la mejoraríais? ¿Qué es lo que nos gusta? Entonces se pasaron una hora criticando mi furgoneta desde dentro y luego la siguiente, pues como teníamos más ganas de odiar un poco y de criticar, pues empezamos a criticar a gente del mundillo. Y bueno, pues efectivamente vosotros salisteis y
muy mal parados, ¿no?
Sí, os cayó un poquito. Y pero bueno,
eso es el cabrón de ladro, ¿eh?
Estuvieron como, todos,
súper amigo, pero ahí
estuvieron todos. Y esos audios, a ver, yo no los he escuchado desde esa noche. Mi plan era escucharlos, bueno, editarlos un poco para que se puedan escuchar y enviárselos a los que formaron parte de esa noche y ver un poco qué hacemos con eso. Pero esa es la historia. Bueno, pero no me acuerdo, espera, sinceramente, cuando os digo, tengo muy mala memoria.
Contando...
Y es que además, es que ha pasado ya tiempo, habíamos bebido un poquitín.
Claro. Claro. Contando en que nosotros somos parte de esos audios, aunque sea de manera pasiva, esperaremos al estreno de esa...
No al estreno, que nos pase por WhatsApp también a nosotros el rato
bueno
de crítica.
Sí.
No, sino es que lo vaya a publicar, que lo va a cortar para pasárselo a la gente que estuvo
vale
implicada. Pero nosotros bueno, como estuvimos ahí, pues como dice Samuel, de manera pasiva recibiendo caña, pues nos lo pasas. Que nosotros, Adro y Edu, les seguimos queriendo muchísimo, aunque digan cosas
no
malas de nosotros.
Sí,
yo ya le dije a Adro que ya sabía que nos había puesto a parir, seguro, pero que no pasaba nada.
Nah, si nos metemos caña nosotros
unos a otros
en persona, ¿sabes? O sea, que lo diga a espaldas, pues tampoco pasa nada. Bueno, señor, ¿te lo has pasado bien?
Muy bien, muy bien. He sufrido menos de lo que pensaba, o sea que genial. Contento.
Hemos sido claro, buenos, hombre. Que
nos ha dado un poco de apuro que te dieras un poco de
claro,
bajona,
claro,
Igor.
No, si vienes ya en plan de, estoy convaleciente, igual me desmayo, no sé qué.
Que
claro,
soy un poco mayor.
Oye, ¿a quién te gustaría traer al programa para que le hagamos una entrevista y se enfrente a la ira de Van Hater?
Vale, pues alguien que yo entrevisté en mi podcast de Viajando Simple, que es muy, muy divertido, igual ya, que por cierto, estuvo en la Meeting Camper, Julen Aspe, que es euskaldun también, es del País Vasco. Creo que os lo vais a pasar muy, muy bien con él entrevistándole, así que sí, definitivamente a Julen traerle.
¿Y qué le preguntarías?
Pues mirar a cámara y hacerle tú la pregunta directamente. Nos gusta normalmente que intentéis hacer una pregunta pues de algo que tengáis curiosidad real sobre esa persona y nunca os hayáis atrevido a preguntarle porque a lo mejor no tenéis tanta confianza o que seáis un poco malignos. Entonces mira a cámara y hazle una pregunta, que se la pondremos.
Vale. A ver, Julen, a ver si compartes con nosotros alguna aventurilla sexual que te haya pasado viviendo en una furgoneta con el techo bajado en la propia ciudad de Barcelona. A ver, cuenta un poquito.
Muy bien. Pues si le traemos aquí al programa, que le invitaremos, se la preguntamos. Señor, ha sido un auténtico placer. Hace poquito que hicimos una entrevista, pero al revés.
Sí.
Y se tiene que convertir esto en una buena costumbre. Así podemos quedar ya y echarnos unas cañitas en persona, sí, y charlar ahí.
Creo que estamos todos los viajeros también deseando que termine esto de la pandemia, aparte de por sí, lo obvio. Por viajar, por vernos todos otra vez, de tomarnos unas cervezas y echarnos unas risas.
Sí, por favor.
Y bueno, espero que nos podamos conocer prontito, aunque sea en Canarias, si no es en Canarias.
Molaría en Canarias.
Sí, sí, sí. El plan era conocernos
bueno,
en Canadá. Yo cuando pensé en entrevistaros ya os lo dije que mi plan era conoceros
sí,
en Canadá, pero como no pudo ser, pues nada, el otro día grabamos la entrevista que estará ya estará próximamente disponible en el podcast de Viajando Simple, sí. Que fue muy guay, por cierto.
Genial. Ha estado súper entretenida. Si podéis pasaros por el podcast, que dónde se puede escuchar eso, en todos lados.
En Spotify,
en iVoox, en Spotify,
sí,
en YouTube, en todos lados, que la verdad es que estuvo súper interesante.
Sí. Y bueno, que eso, que ha sido un placer tenerte aquí, que la verdad es que no lo hemos pasado muy bien. La verdad es que teníamos ganas de traerte, porque en casi todos los programas, por algún motivo también, siempre decimos, no, sí, Íñigo va a venir.
Siempre sale Íñigo, siempre. Y nada, señor, te vamos a despedir y seguimos con el programa. Un aplauso súper grande para Íñigo de Viajando Simple. ¡Bien!
¡Hasta luego, Íñigo!
Gracias, chao.
Bueno, pues llegamos al final del programa. La verdad es que lo hemos pasado genial con Íñigo. Esperamos que vosotros también hayáis pasado una noche fantástica.
La semana que viene vamos a tener a Raymond de Otra Vida es Posible. Va a ser una entrevista súper interesante. Así que si no te lo quieres perder, suscríbete aquí al canal, que nos ayudas muchísimo.
Además, Si no queréis perderos nada del programa ni de nuestras aventuras, podéis seguirnos en nuestras cuentas de Instagram twt.latenight o The Walking Travel.
Nos vemos el domingo que viene, chicos. Muchísimas gracias por estar allí. Un saludo súper grande a la gente del chat y nos vemos el domingo que viene. ¡Hasta luego!
Lauteiatu gainean, ilargia erdian,
igarti buru,
eta zu, goruntz begira. Esto no sé si va a funcionar, creo que tiene que ser algo que no sepa. Buenas noches. Pues se me ha ido la luz. ¿Eh?